Shalom, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la sección Tesoros de la Torah. El día de hoy con un mandamiento más, vamos ya en el mandamiento 339 y mandamiento 340, que encontramos en Levítico 25, versículos 23 y 24, y corresponden a los mandamientos negativos 207 y al mandamiento positivo 133. Y estos mandamientos dicen así, mandamientos 339, no vender a perpetuidad un campo de la tierra de Israel. Y mandamiento 340, reintegrar la tierra a sus dueños originales en el año del jubileo. Vamos a leer el pasaje primero que tenemos ahí en Levítico 25, versículo 23. Dice así, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Como vemos, estos dos mandamientos están sumamente relacionados, por eso es que los estamos viendo juntos. Y son mandamientos que históricamente se han interpretado como mandamientos que solamente se aplican a la tierra de Israel. Y bueno, el mandamiento 339 que encontramos en el verso 23 es muy literal. La tierra no se podía vender a perpetuidad, no se podían hacer contratos de compraventa de la tierra en el que no se otorgara una fecha de vencimiento. Y nosotros sabemos que esa fecha de vencimiento es cada 50 años. Esa es la fecha que el Eterno marcó como la fecha de jubileo y es lo que el verso 24 afirma, aunque aquí no lo dice de manera específica. Sabemos que en el año 50... las tierras regresaban a sus dueños originales. Entonces la idea de otorgar rescate a la tierra es que no se impidiera simplemente que el dueño original tomara posesión una vez más de esa tierra. Algunos ven en este pasaje como que el dueño tendría que pagar por rescatarla. Sin embargo, cuando estudiamos dentro de otros mandamientos el año del jubileo, vemos que la tierra se tenía que regresar de manera íntegra a los dueños originales. Y este mandamiento, aunque pudiéramos pensar que no tiene mucha aplicación en donde radicamos o incluso para nuestros días, ya que aún en la tierra de Israel no se aplica esto, ya que pues Israel, a pesar de tener la Torah, no se rige completamente o prácticamente en muchos aspectos no se rige en base a la escritura. Sin embargo, sí es importante conocer esto porque esto va a aplicar en un futuro. Y por ello me gustaría reflexionar un poco primeramente lo que dice el verso 23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues ustedes forasteros y extranjeros son para conmigo, ¿no? Entonces tenemos que entender, primer punto es, nosotros somos extranjeros delante del Eterno. Aún a pesar de que Él nos hizo y Él nos formó, delante de Él somos extranjeros. Y eso me parece que fue la actitud que tomaron los primeros, los patriarcas. Aquellos que caminaron en esta tierra, aunque les fue dada la promesa y no la recibieron de manera completa, ellos sabían que el Eterno no estaba en deuda, que el Eterno no tenía ninguna deuda con ellos porque ellos eran extranjeros donde quiera que habitaran y a donde quiera que fueran. Y estos pasajes que estamos viendo aquí son entregados al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, antes de entrar a la tierra prometida, para que no se olvidaran justamente de esta promesa o más bien de este mandato, que del Señor es la tierra y su plenitud, como dice el Salmo 24. Y también lo confirma el Salmo 50. Y David, cuando está comprando los terrenos donde habría de construirse el templo, él mismo dice, pues, ¿quiénes soy yo? ¿Quiénes somos tu pueblo para poder entregarte algo si tú eres el dueño de todo? Así que los patriarcas caminaron con esta idea, vivieron con esta idea de que ellos eran extranjeros y peregrinos, aún dentro de la tierra de Israel, delante de Dios. Así que ¿cómo es que cambia nuestro estatus de extranjeros a hijos? Por el puro afecto de su amor, por la adopción que nos da. Sin embargo, yo creo que no debemos de perder esta idea en nuestro interior, en nuestro corazón, que finalmente Él es el dueño de todo, ¿sí? Y esto lo digo porque el pueblo judío ha ido de un lado a otro, ¿no? Ha tenido que desplazarse en muchas ocasiones de un país a otro, de una casa a otra, por persecuciones, por adversidades, y ha aprendido a vivir a lo largo del mundo y al mismo tiempo en ninguna parte. De ahí el dicho dice que es como judío errante, porque no tiene casa, no tiene un lugar permanente. Y en cierta manera el vivir como extranjeros también nos hace entender que esto es pasajero, que esta vida no lo es todo. Y yo creo que ese es el propósito de entender que la tierra no se podía vender a perpetuidad, que no podías entregar así un bien para toda la vida, ni comprar un bien para toda la vida. Hoy en día la sociedad, la economía gira en base justamente también a las bienes raíces, a los bienes raíces, a las propiedades. Quien tiene más propiedades tiene más dinero y sigue acumulando más y más dinero. Pero ¿cómo cambiaría la economía hoy en día si supiéramos que el terreno o la casa que vas a habitar, que vas a comprar, simple y sencillamente a los 50 años la tuvieras que devolver, si le quedaran 35 años o 20 años? Pues sin duda, sí, tendríamos, si es necesario, el buscar adquirir una casa, pero nuestra perspectiva del tiempo y de la propiedad también sin duda cambiaría, ¿no? Hay gente que prácticamente trabaja toda su vida por adquirir una propiedad y ya que la tiene siente que ya se puede casi casi morir en paz, morir tranquilo, que ya le va a dejar una heredad y una propiedad a los hijos. Y efectivamente esa es la idea de que al año 50 se regresaran también los terrenos, se regresaran las propiedades. Esto creo que equilibraba la economía. Porque por un lado, el que tenía muchos terrenos tenía que devolverlos. Y eso, en cierta manera, como volver a empezar. Y volver a empezar y volver a trabajar y volver a renovarse y volver a seguir esforzándose. Y por otro lado, el que tal vez los había perdido tenía una segunda oportunidad de reiniciar, si no él, sus hijos, con el terreno original que tenía. Como quien dice, el Eterno no quería que nadie se quedara sin casa, que nadie se quedara sin una propiedad. Pero tampoco quiere que la gente acumule y acumule y ese sea el fin de la vida, el materialismo, el tener cada vez más, ¿sí? Y nos hace pensar también que solo somos administradores finalmente, porque pues del Señor es la tierra y su plenitud, Él es el dueño de todo, ¿sí? Tenemos que reconocer eso en el día a día, incluso nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, que Él nos ha dado de su espíritu, pero nosotros solo somos los administradores de este cuerpo, ¿sí? Entonces a mí me parece increíble cómo el Señor maneja las cosas, cómo Él tiene una visión aún en, dentro de las cosas materiales hay un propósito espiritual. Y pues que el Eterno nos ayude a entender este principio, que para mí sigue totalmente vigente hasta el día de hoy, que Él es el dueño de todas las cosas, que nosotros somos forasteros y extranjeros delante de Él, aún en la misma tierra de Israel, y que no nos debemos de aferrar tanto a las cosas materiales o a veces en obsesionarnos tanto por tener tantas cosas. Qué bendición poder llegar a tener una casa, qué bendición poder llegar a tener terrenos, pero que no sea el fin, que no sea para lo que estemos viviendo día a día. Basta cada día su propio afán. Yeshua mismo dijo que viéramos a las aves, cómo no siembran, ni siegan, ni acumulan en graneros. Sin embargo, el Eterno pues también las alimenta. Así que el Señor nos permita llegar a entender esto y ver esto también de una manera profética. Porque si del Señor es su tierra, la tierra y su plenitud, quiere decir que Él algún día va a recuperar esta tierra. Este mundo que conocemos no está, digamos, totalmente... Él no tiene todavía, digamos, que la propiedad o los documentos, las escrituras de propiedad de la tierra. Sabemos que Satanás es quien tiene todo eso actualmente. Y se lo ofreció a Yeshua en algún momento. Le dijo, todos los reinos que ves son míos, yo te los entrego si postrado me adorares. Pero algún día regresará el Mesías en un año justamente de jubileo a rescatar la tierra, a redimirla del usurpador, del ladrón, y va a venir a tomar y establecer el control de esta tierra y establecer el reino finalmente, como dice ahí en Apocalipsis, y eso va a ser emocionante, porque creo que por eso la tierra dice que también ya gime, está con dolores de parto, justamente esperando el momento de su redención, y esto es emocionante, y eso nos hace también ver más allá de esta vida y mirar hacia arriba y esperar la salvación y la redención total, que no nada más es de nuestros cuerpos, sino también incluye incluso la tierra de Israel y todo este mundo. Así que yo te invito que el día de hoy reflexiones en que a pesar de tener posesiones, solo somos administradores y que delante de nuestro Padre somos extranjeros en este mundo, hasta que Él venga y establezca ese reino por medio de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Redentor. Que el Eterno te bendiga, mi nombre es Omar Morado y te espero en un mandamiento más de la sección Tesoros de la Torah. Shalom.